De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tendremos el gusto de hablar con dos de los mejores representantes del periodismo en español en Israel. Estamos hablando de Hanna Beris o Ana Jerosolimsky, como es su nombre original, uruguaya israelí, y también con Sal Emergi, español israelí, que también trabaja en medios de habla hispana en todo el mundo, incluyendo también a medios de España. Les dejamos con ellos.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con la periodista uruguayo-israelí Hanna Beris, Ana Jerosolimsky.
De la doble identidad, ¿no, Jorge? Siempre.
La doble identidad, exacto.
Dos en una.
Es directora de Semanario Hebreo y de Semanario Hebreo High de Uruguay, y que llega muchas veces aquí a España a través de la emisora Onda Cero y muchas otras emisoras en el mundo que no vamos a enumerar, pero seguramente la conocerán por alguno de estos dos nombres. Y la razón por la que te convocamos, Ana, es muy evidente estos días en Israel. Después de un tortuoso camino para armar una coalición Frankenstein de 8 partidos para desplazar a Netanyahu.
Esa descripción todavía no se me había ocurrido, coalición Frankenstein.
Sí, está sí, aquí bueno. En España se usa para el asunto de aquí, pero es extrapolable también a Israel. Sí. Pues soplaron las velitas del primer año y no alcanzaron a comerse la torta.
Casi. Una semana pasó desde que la Knesset votó la confianza al gobierno, fue el 13 de junio del año pasado, y este 20 de junio el primer ministro Bennett anunció, en realidad él junto con el canciller y primer ministro alternativo Yair Lapid, pero la decisión la había tomado Bennett, el primer ministro, que decidió ir a la disolución de la Knesset, del Parlamento, y al adelanto de las elecciones. Realmente solo un año y una semana, si bien todavía no está clarísimo qué día exactamente se disuelve la Knesset. Hoy ya se presentaron mociones para esa disolución, hay que ver cuándo se concreta, cuestión de días evidentemente. Tampoco está claro cuándo serán las elecciones, el Likud quiere a fin de septiembre, si es que hay elecciones, la coalición de gobierno quiere no antes de fin de octubre, principios de noviembre, y digo si hay elecciones, porque en el partido Likud del ex primer ministro Netanyahu están tratando una fórmula alternativa, que es algo que permite la ley, formar un gobierno alternativo al actual en este parlamento, o sea, sin disolver la Knesset, formar un gobierno, por supuesto, si consiguen la mayoría necesaria. Esto creo yo, no solo para evitar todo lo que significa, ¿no?, corrida de elecciones, sino porque, aunque se dicen en la actual oposición sumamente seguros de ganar las próximas elecciones, lo que recordemos no lograron hacer 3 elecciones consecutivas hasta que se formó esta coalición, quizás en la práctica entienden que también en las próximas les será difícil y quieren asegurarse que Netanyahu sea el primer ministro ahora. Parece que es un escenario muy poco factible, pero es una opción. En la política israelí hay muchas cosas que parecen de locos y no se pueden descartar.
Bueno, lo que pasa es que Netanyahu no viene solo. O sea, Netanyahu y el Likud, si acuden a un gobierno alternativo o lo que sea, pues viene con los partidos ortodoxos y con el partido sionista de derecha, ¿no?
Bueno, aclaremos, esto es clave, lo que determina el sistema parlamentario israelí por ley, que es la razón por la cual tanto tiempo se estuvo en un estancamiento político. ¿Por qué en 3 elecciones consecutivas el partido Likud de Netanyahu era el más grande y sigue siéndolo, pero no lograba formar gobierno? Porque el sistema, la ley israelí determina que el sistema parlamentario de Israel es, no diría irrelevante, pero casi, ¿quién es el partido más grande? ¿Cuál es el partido más grande? Lo que cuenta es quién logra formar coalición que cuente con la aprobación de la mayoría en el parlamento. Netanyahu siempre destaca que son el partido más grande. Es verdad, pero él sabe que eso no es lo que determina que puede encabezar el gobierno. Por eso, en tres elecciones consecutivas, aunque el Likud, su partido, era el mayor de todos, como no conseguía la mitad más uno, no pudo formar gobierno. En las últimas elecciones fue notorio que, en realidad, la mayoría, no muy amplia, pero la clara mayoría de los escaños de la Knesset, según los resultados de las elecciones, eran de partidos o diputados que fueron a las elecciones dejando bien en claro que no querían un gobierno encabezado por Netanyahu. Eso incluía no solo a lo que era en ese momento la oposición tradicional, sino también algunos partidos de derecha. O sea, el propio Yemina del actual primer ministro saliente, ¿verdad? Que daba a entender, ¿verdad? Si bien ahí no había, no se descartaba otras opciones, pero esa era la tendencia. El partido del actual ministro de Justicia, Gideon Saar, Tikva Hadasha, la Nueva Esperanza, era categórico en que no querían Netanyahu al poder. Esa fue la base de la formación de la coalición que ahora está, al menos cuando es encabezada por Naftali Bennett, terminando el camino. Y del otro lado está el bloque, como tú bien dijiste, me extendí porque creo que la explicación del sistema es clave. Claro que Netanyahu no está solo, está lo que se llama el bloque encabezado por Netanyahu, en el cual el Likud indiscutiblemente es, y todo indica seguirá siendo, el partido más grande, pero en total con el partido así llamado sionismo religioso, digo así llamado porque creo que el sionismo religioso como ideología es algo mucho más amplio, que seguro hay muchos sionistas religiosos que no se sienten representados por ese partido de una línea de ultraderecha demasiado ultraconservadora y nacionalista, y los dos partidos Haredim, los ultraortodoxos. O sea, está ese bloque encabezado por Netanyahu y del otro lado todos los que dicen no a Bibi, ¿verdad? Esa coalición tan multifacética, demasiado heterogénea, de ocho partidos, como bien sabemos, de izquierda, derecha, centro y un partido árabe islamista.
Sí, lo que decías de que el partido más votado no necesariamente es el que gana las elecciones. En este último año tuvimos el caso de un partido que había sido muy poco votado, solamente 7 diputados de 120, y que tuvo como primer ministro a Bennett, ¿no?
Claro, sí, 7 tenían las elecciones, pero uno de ellos, Amichai Shikli, apenas el jefe de su partido, hoy primer ministro Naftali Bennett, aceptó firmar un acuerdo de coalición con quien firmó, con Benny Gantz, ¿verdad?, de Kahol Lavan, con Yair Lapid de Yesh Atid, con el partido árabe Ram, Amichai Shikli dijo, esto no es lo que le prometimos a los votantes, y en la práctica, o sea, evidentemente, él no fue parte de la coalición, aunque no es que se fue de Yemina. Creo que esto es un punto clave para entender parte de la gran polarización que hay en la discusión pública en Israel. Aparte de los temas, en parte ideológicos, en gran medida personales, discrepancias políticas sobre diferentes puntos, yo creo que gran parte, o no puedo dividirlo en porcentajes, ¿no?, pero sin duda parte de lo que explica esa, me es difícil hallar la palabra exacta para describirlo, esa furia, ese, quizás estoy exagerando, prácticamente odio político que expresa la actual oposición encabezada por el ex primer ministro Netanyahu respecto a Bennett, presentándolo a menudo como una persona despreciable en la que no se puede contar, confiar, es el hecho que Bennett, es cierto que él dijo explícitamente ante cámaras que nunca estará en una misma coalición con Yair Lapid, al que ahora llama su socio, le dice de Mensch, ¿verdad?, un término en yiddish que significa como una persona de bien, digna, correcta, sin duda aprendieron a trabajar juntos, y él dice, aquel paso que yo di, dice, fue de los más difíciles para mí, y porque ideológicamente hacer una coalición que incluya al laborismo, al partido de izquierda, aunque sionista, Meretz, y un partido árabe, para él era un problema, él que venía de un partido que durante mucho tiempo había sido identificado más que nada con los intereses de la población judía en Judea y Samaria. Y él dijo, es verdad, para mí eso fue algo muy difícil, pero lo hice, o sea, ese lo hice significa lo que el Likud y sus aliados dicen, esa mentira, ese engaño, así lo ven a los votantes, fue porque entendí que si no se forma esta coalición, vamos otra vez a elecciones, y que eso es catastrófico para Israel. Yo creo que realmente el tema, además de que él evidentemente quería ser primer ministro, yo creo que realmente, o sea, esa es mi opinión personal, que esa fue la intención, que él entendió que pagaría un precio político, aunque ahora iba a ser de inmediato primer ministro, que lo iban a calificar de traidor, al menos de su sector, y eso es lo que hacen hasta ahora, casi, no siempre se usa esa palabra, pero el sentido es ese, pero creo que él entendió que si no se formaba esa coalición, esto iba a ser un desastre, ir por cuarta vez a elecciones, por quinta vez a elecciones, en 2 años y medio, lo cual es nocivo desde el punto de vista del ambiente interno, de la economía, de la cantidad de procesos que se congelan, lo mismo que va a pasar ahora, evidentemente. Pero claro, fue todo muy complicado, bueno, por varios problemas, tú sabrás qué puntos querés preguntar, y duró solo, al menos hasta la decisión de disolver la Knesset, 1 año y 1 semana. Claro que, de hecho, lo que podemos ver como un poco la continuación de este gobierno, porque recordemos, se disuelve la Knesset y el gobierno pasa a ser gobierno de transición, ya no encabezado por Naftali Bennett, sino por el hoy canciller y primer ministro alternativo, Yair Lapid. Ese gobierno no es que ahora hay elecciones y bueno, y si gana la oposición, mañana Netanyahu es primer ministro en absoluto. El gobierno de transición puede estar muchos meses en el poder. Es lo que le pasó a Netanyahu cuando no lograba formar coalición porque los resultados de las últimas elecciones, las anteriores, me refiero, no le daban 61. Y su gobierno seguía siendo un gobierno de transición. Con el gobierno de Yair Lapid puede pasar lo mismo. Uh-huh. Claro, pues hay que ver qué pasa en las elecciones. O gana la actual coalición, habrá cambios y movimientos sin duda, o si Netanyahu demuestra que tenía razón, que esto fue solo un lapsus y él vuelve al poder. Hay que ver. Recordemos un dato, creo yo, Jorge, que creo que se deriva implícitamente de lo que ya expliqué, pero en Israel, porque creo que todos los periodistas a veces cometemos ese error, ¿no? Ganó Netanyahu o ganó fulanito. En Israel hubo un experimento por un tiempo de elección directa al primer ministro y se decidió volver al sistema anterior, que es el reinante actualmente, ¿no? O sea, no hay elección directa a primer ministro. Inclusive si, al ver los resultados, ¿verdad? Boca de urna, en la noche de las elecciones, uno ve que cuenta y el bloque encabezado, digamos, por Netanyahu tiene, según Boca de urna, 61 escaños, o después cuando se confirman los resultados verdaderos, claro, uno usa automáticamente ese término ganó Netanyahu, pero no es que hay una figura que gana, cada partido tiene una cantidad determinada de escaños y el que combinando esos números logra formar coalición es el que se convierte en primer ministro. Quizás estoy haciendo una aclaración semántica, pero está realmente basada en el sistema israelí. Gana el que logra formar coalición. Y en este caso, tú mencionaste este elemento, perdón que olvidé mencionarlo antes, primer ministro de un partido que tenía 7 escaños en las elecciones. Después quedó en la práctica con 6 porque Shikli, uno de ellos, decidió que no vota con la coalición. Él, por los argumentos, que desde el punto de vista ideológico tenía razón, diciendo, yo fui con una plataforma a las elecciones y no acepto lo que el jefe de mi partido adoptó como el nuevo camino, ¿no? Entonces dijo, él no puede votar por esa coalición. La ley israelí tampoco determina que del momento que se fija una coalición o que se arma una coalición, que el jefe de la misma tiene que ser el que encabeza el partido más grande de esa coalición. Eso no está determinado por la ley. Eso es cuestión de manejos de contactos entre los miembros de la coalición. Era sumamente, digamos, legal y legítimo lo que decidió esta coalición, evidentemente ya hay por manejos internos que Bennett quería ser el primero, y después hacer la rotación que va a respetar y pasárselo a Lapid. O sea, era legal, era legítimo. Es verdad que, digamos, queda medio raro, por decirlo delicadamente, ¿verdad? En ese sentido, el argumento de la oposición uno puede entender. Medio como diciendo, ellos lo presentaron como que no era legítimo, como que violaba la confianza de la ciudadanía. Bueno, no es así, porque el sistema parlamentario israelí no dice nada al respecto, no lo impide.
Y bueno, y hablando de los pactos, recordemos que el último gobierno de Netanyahu cayó, o Netanyahu convocó elecciones cuando le tocaba pasar el testigo al que iba a ser el primer ministro alterno, ¿no? Que había...
Claro, Benny Gantz, Benny Gantz.
Con sí, Benny Gantz. O sea que en Israel el tema de hacer tratos, si bien había habido un precedente de éxito en los años 80 con los gobiernos de unidad nacional, ¿no? Entre el Maharaj y el Likud, entre los gobiernos de centro derecha, centro izquierda, que se habían respetado la alternancia, pues parece que en estos últimos tiempos la cosa no funciona.
Bueno, aquel gobierno de unidad nacional, la verdad que fue un gobierno que tuvo grandes éxitos, me acuerdo, entre Yitzhak Shamir y Shimon Peres, ambos que en paz descansen, composiciones muy diferentes, pero que lograron, sin duda, lograron grandes éxitos en lo económico. Yo no lo generalizaría como que en Israel ahora no se cumplen los pactos, pero Netanyahu, sin duda, Netanyahu no cumplió lo que le había prometido a Benny Gantz. Eso estuvo clarísimo bastante rápido, que él no lo iba a cumplir. Benny Gantz al mismo tiempo quedó, que después, como en hebreo hay una expresión, ¿no?, que quedó calvo por acá y por allá, ¿no? ¿Qué quiere decir? Él, por un lado, tenía la alianza en su momento con Yair Lapid, ¿verdad? Habían formado sus dos partidos un bloque, iban a ir juntos a las elecciones, o sea, fueron juntos a las elecciones, y al final Gantz, de hecho, dejó a Lapid y se sumó al gobierno de Netanyahu. Yo pienso que en este caso, quizás soy ingenua, pero yo pienso que él lo hizo también porque consideró que eso era para, digamos, salvar a Israel. En aquel momento consideró que si no ir otra vez a elecciones era malo para el país, algo similar a lo que hizo Bennett después. Pero claro, entonces él, de hecho, me cuido un poco con las palabras, pero traicionó a Yair Lapid en su momento, creo yo que convencido de que eso es lo que el país precisaba en ese momento, y después Netanyahu lo traicionó a él y no le cumplió el acuerdo de rotación. Ahora, de todos modos, a raíz de estos manejos que yo mencioné antes, que gente del Likud está tratando de evitar las elecciones, a pesar de que se dicen muy seguros de que las van a ganar, y buscar esa fórmula alternativa de un gobierno distinto, encabezado por Netanyahu, con este mismo parlamento, Gantz, se ve que hubo algunos diputados del partido de Gantz con los que hablaron, y Gantz dijo claramente, lo difundió en un WhatsApp del partido, yo no lo vi, lo dijo oficialmente en la radio pública israelí, que ni hablen con gente del Likud sobre eso, porque con Netanyahu ellos no van.
Bueno, muchas gracias, Hanna, por tratar de aclararnos este panorama, que realmente yo creo que es difícil de entender para los propios israelíes que han vivido toda la vida durante todo este proceso, pero que realmente es una situación realmente singular en la política israelí, porque también mencionabas cómo Gantz hablaba de que lo hacía por el bien del país, y yo creo que Netanyahu en algún momento identifica el bien del país con su bien personal, es decir, un poco
bueno, claro,
como es un tema, el rey de Francia, ¿no?, que dice, si es bueno para mí, es bueno para Francia, pues lo que sea bueno para Netanyahu tiene que ser bueno para Israel, y todo lo contrario, ¿no?
Creo que eso me han dicho diferentes expertos, analistas de ciencias políticas con los que hablé en varias elecciones pasadas, que es un fenómeno bastante conocido cuando uno se perpetúa, aunque sea democráticamente, como fue Netanyahu, no lo robó el gobierno a nadie, siempre era porque, o sea, democráticamente podía hacerlo. Cuando uno se perpetúa demasiado tiempo en el poder, tiene esa psiquis según la cual hay una identidad, como bien dijiste, entre sus intereses y los del país. Acá hay un elemento, creo, que complica un poco ese análisis psicológico. Es el tema del juicio a Netanyahu, que yo creo que incidió mucho. Yo personalmente creo que Netanyahu fue un gran primer ministro en los primeros gobiernos, y en los últimos años, yo personalmente creo que supeditó su agenda personal a la nacional. Por un lado, está claro que él realmente considera que es el que mejor puede manejar los destinos de Israel por el bien de Israel. pero por otro lado tuvo actitudes que dejan muy en claro, en mi opinión, y lo digo con pesar, que digamos, no tomaba decisiones en base a lo que parecía evidente tenía que hacerlo mejor para el país. Postergó el tema de la votación de presupuesto para que no cumpliera la votación con Gantz, un montón de cosas así, realmente muy nocivas para Israel, creo yo. Por eso ahora también, y la verdad que no entiendo por qué no lo hicieron antes, dijeron que lo iban a hacer, ahora están con el tema de la propuesta de ley de impedir o prohibir que alguien imputado ante tribunales pueda ser candidato a primer ministro, ¿no? Uh-huh. Es un problemón eso, porque tenía su lógica jurídica, digamos, moral, esa ley, discutible también, evidentemente, cuando asumió esta coalición, podía aprovechar su mayoría para hacerlo. Pero ahora acelerar el proceso para hacerlo es muy problemático. Es como el propio primer ministro Bennett dijo, yo no lo voy a votar, voy a dar libertad de votación a mi facción yemina, pero yo no voy a apoyar ese proyecto de ley porque es cambiar las reglas de juego justo antes de las elecciones y no está bien. Tiene razón ahora y no entiendo por qué no lo hicieron antes si es que consideraban que eso era clave, ¿no?
Bueno, lo dicho, hoy estamos consultando a los mejores expertos en este tema, pero me imagino que en las próximas semanas y meses vamos a tener que hacer nuevas consultas porque esto va a ir cambiando, y aunque la votación, los resultados de las votaciones no creo que se alteren demasiado, porque la gente más o menos sigue votando lo que piensa, igual hay unas nuevas reglas de juego que se pueden utilizar para sacar adelante este nudo georgiano, ¿no? Que tenemos, gordiano, que tenemos en la política israelí. Muchas gracias, Hanna. Sabemos que estás muy ocupada con muchas consultas y muchas emisoras que quieren hablar contigo. Gracias por habernos atendido.
Un abrazo grande, Jorge. Gracias por llamar.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos el gusto de tener en los micrófonos desde Israel a Salem Mergi, periodista, corresponsal del periódico El Mundo, de la emisora de radio catalana RAC1, RAC, y colaborador también de la CNN. ¿Qué tal, Sal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, es evidente que hoy Israel está en los titulares de algunos periódicos. No por razones, digamos, bélicas, como suele ser habitual, sino por razones políticas, ¿no? Y es que nos estamos acostumbrando a que los gobiernos de Israel no duran casi nada o se convocan elecciones. Creo que esta es la quinta elección en menos de 4 años, ¿no?
Sí, así es la quinta elección, seguramente apunta la fecha, será el 25 de octubre o principios de noviembre, si no hay ninguna sorpresa, y serán elecciones las quintas desde las elecciones de la primavera del 2019. Y es verdad que Israel es un país que debido al sistema político hay elecciones casi nunca un gobierno acaba sus días, pero en los últimos años, debido sobre todo al debate en torno a la figura de Netanyahu, pues sí que hay más elecciones y realmente está batiendo récords de tiempo. Es decir, en 3 años y poco, 5 elecciones es una cifra de locos.
Bueno, y 5 son también las claves que tú señalas en tu columna del periódico El Mundo como las definitivas para la caída de este gobierno, ¿no? ¿Cuáles serían?
Sí, bueno, hay más, muchos más motivos, ¿no? Pero en primer lugar es evidente que el gobierno nació nació en junio del 2021 después de 4 elecciones sin ningún tipo de decisión. Recordemos que llegaba Israel venía de un gobierno entre comillas de unidad después de que Benny Gantz aceptó romper su principal promesa, pactar con Netanyahu debido a la crisis del coronavirus. Pero el acuerdo de rotación Netanyahu no lo cumplió y abro paréntesis, y ahora mismo lo está pagando caro Netanyahu, porque por este incumplimiento del acuerdo Netanyahu no es primer ministro aún, y es posible que no lo será ahora mismo debido a este incumplimiento de acuerdo, cierro paréntesis, y entonces a partir de esa crisis que hubo de gobierno, elecciones, y en ese momento pasó lo que era inimaginable, que era que Naftali Bennett, el líder del partido derechista religioso Yemina, aceptó formar parte de un gobierno de coalición amplia con partidos de derecha, de izquierda, de centro, incluso, por supuesto, el partido RAM, el partido árabe, y formar una coalición de mayoría muy ajustada para echar del gobierno a Netanyahu tras 12 años y sobre todo evitar las quintas elecciones. El tema es que el gobierno este salió con solo una mayoría muy, muy ajustada de 61 diputados. Y una de las primeras causas de esta caída es, por supuesto, que el gobierno del partido de Bennett, Yemina, es un partido que salió de las urnas con solo 7 diputados, imagínate, 7 diputados de 120, nada más la investidura, uno de ellos, Shikli, renunció porque estaba en contra de ir a favor de estar con los árabes y la izquierda, y por tanto quedaron 6. Es decir, la mayoría se quedó en 61, muy, muy ajustado, y en abril Idit Silman, otra diputada de Yamina, se cambió de bando y ahora el gobierno se quedó en 60. Es un gobierno que puede gobernar y gobernaba bastante bien, pero con 60 diputados en el Parlamento es una situación de parálisis total, teniendo en cuenta que de los 60 hay 4 de un partido árabe islamista, y es una coalición con gente de derecha y de izquierda, y por tanto cada votación era una guerra. Y si a esto le sumas que la oposición, que es otro factor importante, la oposición que estaba muy unida en torno a Netanyahu, que es el movimiento ultranacionalista de Smotrich y los dos partidos ortodoxos, no ayudaron en el sentido de que cualquier ley, aunque fue una ley entre comillas de derechas, pues ellos la tumbaban para derribar al gobierno, como así ha pasado. Así que Bennett llegó a la conclusión que que ya no tenía sentido convencer o intentar sobrevivir semana tras semana, y diríamos que la gota colmó el vaso fue que otro diputado de Bennett, Neil Orbach, también le dijo hace unos días que no estaba a favor de este gobierno ya. Imagínate, Orbach es un tipo anónimo que si no fuera por Bennett no estaría en la política, pero al final también le dijo esto, así que Bennett vio que era muy difícil seguir gobernando, y yo creo que en lugar de que le mataran políticamente, decidió matarse y un poco quedarse con el honor de ser el que él decide cuándo acabe este gobierno y dar el traspaso de poder a Yair Lapid. Otro factor, aparte del, diría, que yo escribí como el partido menguante de Bennett, otro factor es que hubo rebeldes, entre comillas, del partido de Meretz, una diputada árabe, Zoabi, y un partido árabe, Aram, el diputado Mazen Ghanaim, que también votaron en contra de la coalición varias veces, lo que provocó más tensiones. A todo esto le sumas los sondeos, que eran negativos debido sobre todo a la ola de atentados palestinos terroristas en la primavera, la carestía de vida, un país que es más de derechas, y todo esto le sumas una campaña de oposición muy, muy, muy agresiva, pero muy agresiva, que dañó de forma casi total la posición de Bennett. Pues todo esto llegó a una situación casi sin límite y fue la que hizo caer este gobierno antes de lo previsto, pero va seguramente a caer en las próximas semanas.
Bueno, tú mencionabas que Bennett había tomado la decisión de que antes de que lo mataran ponerse él fuera del encuadre, ¿no? Pero yo creo que no sé si tiene futuro político Bennett, porque haber liderado un partido que ha tenido que cambiar de siglas para incorporarse y que ahora han desertado más o menos la mitad de sus componentes, no es una buena credencial de cara al electorado, ¿no? O sea, ¿tú crees que seguirá Bennett al frente de ese partido o que seguirá existiendo ese partido?
En primer lugar, hay que saber qué pasará con Bennett. Ahora mismo Bennett en el gobierno de transición va a ser en teoría, su primer ministro alterno y el encargado de la cartera de Irán. Todo lo que sea frente nuclear iraní, las milicias proiraníes en Siria, pero la especulación ahora mismo es que Bennett tiene dos opciones. Una es sencillamente dejar la política de forma temporal. El tío tiene 50 años, aún es joven, y ha sido primer ministro. Una persona que ha sido primer ministro no se puede conformar ahora a ser ministro de Interior, por ejemplo. Yo creo que Bennett se está pensando seriamente tomar una pausa en la política. Si sigue y va a las elecciones, según los sondeos, su única opción es unirse con Gideon Saar, es decir, que toda la derecha, diríamos, la derecha que no es Netanyahu, la derecha que es anti-Netanyahu, la que se considera, diríamos, más moderada o más institucional y lo que se llama aquí en Israel menos vivís, es decir, menos del movimiento que es muy, muy, muy fiel a Netanyahu. Es la única forma que Bennett podría sobrevivir a nivel político, porque según los sondeos de anoche, si se une con Saar, sí que tendrían bastante fuerza, no sería tercera o cuarta fuerza, pero no sería, por supuesto, como los sondeos indican, que si va solo, se quedaría solo en 4 escaños, que es muy poco. Dudo que se presente solo con Yamina, porque ahora mismo Yamina es un partido roto, es decir, muchos han ido, ahora solo le queda fiel a un diputado que es Kahane, Matan Kahane, y luego está Ayeret Shaked, que es su socia eterna, pero que ahora mismo están en relaciones difíciles, pero que Shaked está a favor de un gobierno con Netanyahu ahora mismo, así que su situación política es complicada, pero sí, yo creo que o renuncia y deja la política un tiempo, o se une para seguir en el gobierno, en la política.
Bueno, nos mencionabas también muchas deserciones de la coalición, también desde la izquierda, también desde Meretz, y hay encuestas, aunque son muy, muy tempranas todavía, que apuntan a que Meretz podría rozar el mínimo para ingresar en la Knesset y desaparecer también.
No, anoche los sondeos de anoche confirman la tendencia de que ahora mismo Meretz, si hay elecciones ahora mismo, no llegaría y no estaría en la Knesset. Es verdad que en las últimas elecciones pasó lo mismo y al final una campaña de desesperación, la gente, incluso gente de centro, votó a Meretz para que estuviera en el Parlamento. Ahora mismo la cosa es diferente, ¿por qué? Porque ahora mismo Meretz, en primer lugar, llega tras un año en el gobierno, que es algo realmente inusual para Meretz, que ha estado en el desierto toda su vida, desde hace muchos años. El problema es que Meretz ahora mismo tiene un problema grave en las elecciones, que es, en primer lugar, en las próximas elecciones va a haber una guerra cara a cara entre Lapid y Netanyahu. Entonces, mucha gente de centro-izquierda va a votar a Lapid, de centro-izquierda, aunque no va a ganar porque Likud tiene más votos, pero le va a quedar a apoyar a Lapid. El segundo tema es que hay un enfado muy, muy grande de los electores de Meretz hacia su líder, Horovitz. ¿Por qué? Pues porque Horovitz en las primarias últimas trajo a Rihanna Zoabi, una diputada árabe, la fichó como fichaje externo y la puso en una posición muy alta en la lista. Y lo que ha pasado es que esta mujer, esta diputada, ha resultado ser una diputada imprevisible que ha sido un elemento muy importante en que la coalición no fuera estable. Y de hecho, gran parte de la crisis es debido a su posición de votar en contra de la coalición, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de electores del Meretz estaba a favor de seguir en el gobierno. Y ve cómo esta diputada de su partido hizo cosas en contra de su partido, en contra de la voluntad de su partido, con el riesgo de que puede, como ha pasado, que haya elecciones y el riesgo de que llegue un gobierno el más derechista en la historia de Israel. Y por tanto, hay mucho enfado de Meretz hacia Horovitz y esto lo puede pagar caro en las elecciones y por eso se escucha ahora mismo de nuevo el llamamiento de Meretz para que se una con el Partido Laborista y forme un bloque que se llamaría algo así como Socialdemocracia, un partido de la izquierda sionista, pero el Partido Laborista dice que no, por supuesto, porque el Partido Laborista quiere ser un partido más de centro y Meretz aún tiene la fama y la etiqueta de ser muy de izquierda. Así que Meretz lo tiene difícil. Yo creo que al final final, con mucho esfuerzo, podría llegar a 4 diputados, es decir, que es el mínimo, pero si Meretz no lleva a la Knesset, es muy posible que eso beneficie, por supuesto, a la derecha de Netanyahu, así que ha habido Meretz en un problema muy grave.
Bueno, tampoco vamos a entrar ahora a analizar partido por partido, simplemente queríamos ver estos extremos, pero lo que está claro es que serían ya las quintas convocatorias para salir de una crisis institucional que es muy fuerte ya. ¿Se están planteando alternativas? Es decir, por ejemplo, cambiar la ley de minorías y mayorías para entrar en la Knesset o para consolidar un gobierno, algo que facilite la creación de gobiernos estables, porque esto, en definitiva, también lo necesita el bloque de la ultraderecha con Netanyahu al frente, que no va a hacerle nada fácil conseguir la mayoría, ¿no?, en la Knesset.
Sí, bueno, el tema de que el último tema que tú tocabas, hay que destacar que los sondeos indican que incluso ahora mismo, que es el momento, digamos, de mayor apoyo a Netanyahu en los sondeos, incluso ahora, si le sumas el apoyo del ultranacionalismo y el apoyo del ultraortodoxos, aún no tiene los 61 diputados necesarios, tiene solo 60. Se intentó hace unos años subir el umbral de votos y se subió a 3.25 para intentar, digamos, que estabilizar un poco más y que haya menos partidos pequeños en el Parlamento, pero es un sistema complicado, es decir, aunque se suba más o menos, siempre habrán partidos que impongan su agenda a los partidos más grandes para poder gobernar. Se está hablando ahora mismo, por ejemplo, de cambiar el sistema, un sistema presidencial, un sistema más como en Estados Unidos, de partido contra partido. Es muy complicado porque para eso hay que hacer una ley, y la ley necesita el apoyo de la mayoría. Y ahora mismo imagínate que los partidos árabes y partidos ortodoxos no están por la labor de una ley que penalice a los pequeños partidos, que son realmente en Israel un pequeño partido puede ser muy grande, y la mejor prueba ha sido el partido Yamina de Bennett, que ha marcado un precedente que con 7 diputados, incluso 6, es primer ministro. Así que es verdad que hay una inestabilidad, pero también es cierto que el tema de Netanyahu, es decir, estar a favor o en contra, y llevamos ya 3 años de que hay más que derecha e izquierda, hay a favor de Bibi y contra Bibi. Y eso hace, por ejemplo, que haya menos estabilidad, y la demostración más evidente es que ahora mismo, si Netanyahu no estuviera en la jefatura del Likud, ahora mismo tendríamos un gobierno estable de derechas con una mayoría bastante amplia, unos 70 diputados, porque tanto Saar como Lieberman están a favor, incluso Lapid, a favor de estar con el Likud, pero su veto es a Netanyahu, por supuesto, por sus políticas contra el tribunal, contra la justicia, y sobre todo porque está ahora mismo bajo un juicio por corrupción.
Bueno, seguramente este tema tendremos muchas oportunidades de abordarlo y discutirlo, porque como tú decías, lo más probable es que esto no se produzca, estas elecciones no se produzcan antes de finales de octubre, una vez pasados los Hagim de Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot, ¿no? O sea que ahí tenemos una barrera, digamos, que marca el calendario hebreo, que es insuperable. Así que, bueno, seguramente en algún momento del futuro tendremos que volverte a consultar. Muchas gracias, Ale Mergi, por habernos respondido.
Gracias, un abrazo, chao. Thank you.